hago cantando. Fue tan solo por dos meses y medio, y ahora son más de 30 años que me doy mal.
Es conocido internacionalmente por la belleza escénica de su entorno. Recibe anualmente más de 280.000 visitantes. La mayoría de ellos son extranjeros, pero le ha convertido en la tercera área protegida chilena de visitas.
Te me quedas esperando, llorando.
Está reconocida o ha sido elegida como el quinto lugar más hermoso del mundo. Les hablamos de las Torres del Paine, del ese Parque Nacional, una de las áreas silvestres protegidas más importantes de Chile. Se encuentra ubicada entre la cordillera de los Andes y la estepa patagónica. Xavier Bañuelos, que nos vamos a las Torres del Paine, que nos vamos al Parque Nacional. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Caixo, Egunon. Joder, pues nos vamos a uno de mis sitios preferidos. Has dicho que es considerada la quinta, el quinto lugar más bonito del mundo. Pues me gustaría saber cuáles son los otros cuatro.
Habrá que buscarlos, ¿no?
No, yo, es una cosa que siempre digo, desde que estuve en Torres del Paine, no es que me enamoré, es que me cuesta encontrar sitios más bonitos. Bueno, esto tal vez es una exageración, evidentemente, porque esto de hacer rankings a mí la verdad es que no me gusta, ¿no? Pero sí que es verdad que es uno de los paisajes más bellos que yo he podido disfrutar en mi vida. O sea, y mira que me he movido por sitios diferentes y tal, ¿eh? Bueno, pues Torres del Paine es uno de los sitios que me dejó impactado y claro, que dije, ¡oh!
¿Qué tiene de diferente, Xavier? Porque decía, ha sido elegida como el quinto lugar más hermoso del mundo, pero también el parque ha sido seleccionado como la octava maravilla del mundo, ¿no? Fue seleccionado en el 2013. ¿Qué tiene las Torres del Paine para tener o para atraer, ¿no?, a tantos visitantes? ¿Qué tiene para ti de diferente?
Pues mira, es que lo tiene todo. Es un paisaje, uno está acostumbrado a ver montañas, dices, bueno, los mismos Andes, ¿no? O los Pirineos, picos de Europa, aquí en la zona cercana, o te vas a los Alpes, o incluso la zona del Himalaya, el Karakorum. Pero yo rara vez he visto tal diversidad de formas, de maneras de construir el paisaje, de variedad a la hora de romper las montañas sobre el cielo, como he visto en Torres del Paine. Y todo eso dentro de unos entornos, porque la variedad también de ecosistemas es tal que dices, madre mía, ¿no?, todo lo que se puede encontrar aquí. Esa mezcla de montaña pelada, totalmente cortada por dientes de sierra que saltan de aquí y allá, creada a veces en islotes, combinada con grandes páramos, con lugares con valles que han sido rotos por los ríos y con unos glaciares de una belleza increíble, la verdad es que desde mi punto de vista la hacen muy especial. No sé, es que sí que es verdad que a mí esto de los rankings ya te digo que me cuesta aceptarlo, pero sí que es verdad que en el caso de Torres del Paine, todas estas cosas que digo y que se combinan en un mismo entorno, yo creo que lo hace muy, muy, muy especial.
Un lugar además que tiene una historia riquísima, ¿no? Estamos hablando de los registros de los primeros pueblos indígenas que alcanzan ya más de 3.500 años de historia.
Sí, bueno, toda esta zona, a pesar de lo que se piensa, fue poblada por los humanos desde muy antaño. Bien es verdad que nunca han sido poblaciones muy numerosas. Pues de hecho, cuando los argentinos y los chilenos se expanden hacia el sur, y digo argentinos y chilenos porque en realidad la expansión hacia el sur dentro de lo que es el cono sudamericano, más que los españoles, lo hicieron ya argentinos y chilenos, les dio por decir que aquellos eran los desiertos patagónicos, ¿no? No es verdad, de hecho se produjeron grandes masacres, ¿no?, en toda esa zona, que prácticamente limpiaron de indígenas tanto la Patagonia argentina como chilena, aunque todavía quedan pueblos importantes y pueblos numerosos, como son por ejemplo los Pehuelches, ¿no?, que sobre todo tienen incidencia en Chile. Pero sí, es una zona que fue poblada desde antaño.
Oye, ¿cómo llegamos a las Torres del Paine?
Pues mira, te diré que es relativamente fácil llegar. Normalmente se va desde Puerto Natales, que está bastante más al sur, y bueno, hay una carretera que no ofrece muchos problemas, y ya. Ahora, también te voy a decir que yo cuando he ido a... Bueno, yo he ido también en bus, pero para mí la forma ideal de llegar a Torres del Paine es en barco. Y no lo suele hacer mucha gente. Y yo creo que es un gran error, porque es un viaje que prácticamente te lleva todo el día, que vas viendo unos paisajes absolutamente increíbles y que además te lleva a vivir una pequeña aventura. No digo una gran aventura, porque tampoco es internarte en la selva del Amazonas,
sí,
digamos, tribus no, o grupos humanos no contactados, ¿no? Y te tienes que, no sé, que enfrentar a jaguares y serpientes. No es eso, ¿no? Pero sí que es verdad que tienes que pasar por algún que otro pequeño apuro, dada la soberbia naturaleza que te rodea, que en muchos momentos parece prácticamente intocada, y ya solamente ascender por el río Serrano, por ejemplo, supone tener que vencer la fuerza de un río que baja desde los Andes a una fuerza increíble en un espacio en un espacio muy cortito, prácticamente hasta Puerto Natales, ¿no? Entonces, la verdad es una auténtica gozada. Mira, todo el sur de Chile es un conglomerado de fiordos. Digamos que sería algo parecido a lo que es Noruega en Europa. Es decir, que la tierra parece que se han liado a dar zarpazos allí a la tierra, y se han creado un montón de fiordos. Bueno, pues exactamente igual, ¿no? O sea, es una geografía rota, es una geografía abrupta, y además es una zona ya donde los Andes, las grandísimas alturas de los Andes, empiezan a ir muriendo, ¿no? Y está, además está en el mismo mar, ¿no? En esa zona de confluencia entre el mar y la tierra, donde el mar penetra de una forma a veces absolutamente inverosímil en el continente. Bueno, pues ahí está Puerto Natales, que está en el seno de Última Esperanza. Concretamente está en la ribera este del canal Señoret. Bueno, pues ahí se coge un barco. Un barco que realmente es un barco turístico, no tiene, desde este punto de vista, no tiene demasiada aventura, digamos, ¿no? Y que te vas subiendo hacia el norte, por todo el canal, en medio de, como digo, unos paisajes increíbles, es decir, con los Andes a babor, con los Andes a estribor, ¿no? Y llegas a un punto en el cual empiezas ya a ver los glaciares. Hay que decir que toda esta zona, y Torres del Paine, está en lo que se llama el Gran Campo de Hielo Andino, que acumula la friolera de 49 glaciares. La zona norte, digamos, es la zona de los hielos continentales patagónicos, ¿no? Y digamos está en Argentina, donde tenemos el glaciar Upsala, el Perito Moreno, el Viedma, y luego está el campo de hielo del sur de Chile, con glaciares como Pío XI, O'Higgins, Gray, Weyque, Tyndall. Estos tres últimos ya están en Torres del Paine. Bueno, pues un poquito más al sur están dos glaciares que a mí me parece que son absolutamente increíbles. No por sus dimensiones, porque no son especialmente grandes, pero sí por la configuración de su paisaje. Mira, uno de ellos es el glaciar Balmaceda, que es un glaciar colgado, ¿no? Es decir, es un valle colgado, el glaciar baja del circo y de repente se encuentra con un tremendo farallón que lo vierte al mar, ¿no? Entonces, una auténtica preciosidad. Y luego está el glaciar Serrano. Entonces, con el barco, de hecho, se hace allí una parada, y tú, a través de un sendero de trekking, que serán 2-3 kilómetros, no recuerdo exactamente, pero bueno, más o menos, llegas justo a la laguna glaciar y a todo el frente glaciar. Es una auténtica preciosidad. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que de allí el barco ya no puede seguir. ¿Por qué? Porque comienza, digamos, el río Serrano. El río Serrano desemboca en el canal de Señoret. Bueno, pues aquí ya tienes que coger una Zodiac, y aquí es donde empieza
la aventura también,
la aventurilla, ¿no?
¿No?
Sí, porque el río Serrano baja con muchísima fuerza. Es un río lleno de rápidos. Entonces tienes que vencer la fuerza del río, porque estamos yendo río arriba, ¿no? Y hay que vencer. Y hay momentos en los que de verdad crees que la Zodiac no puede, porque baja con muchísima fuerza. Hay algunas zonas de aguas bastante someras, ¿no? Como suele ocurrir en todos los rápidos.
Además,
que la hélice va a tocar con el fondo.
Que las aguas estarán fresquitas, entiendo.
Pues imagínate.
Estamos hablando de glaciares, ¿no?
Calientes, uh-huh. Precisamente, no están.
No son, ¿no? Claro.
No están. De hecho, yo cuando he ido, en algunos momentos hemos tenido que llegar a tener que ir a la orilla, porque decir, no puede, o sea, tenemos que buscar otro camino. Bueno, entonces, continúas y luego llega un punto en que tampoco puedes ir en Zodiac, porque hay una especie de salto, bueno, una especie no, un salto de agua, por lo cual uh-huh. La Zodiac no puede ir. Tienes que bajarte de la Zodiac, salvar el salto por tierra, volverte a montar en otra barca más pequeña y continuar hasta la cabecera del río Serrano, la zona del río Bray, donde ya empiezas a ver los cuernos del Paine y uno cuando dice, por Dios, he visto el cielo.
Por fin, claro, claro, me imagino ya que tendrás que llegar un momento de decir, ya no llego.
Bueno,
ya, después ya de tanta aventura, ¿no? Ya llegas agotado.
En ningún momento se te, bueno, a mí por lo menos se me llega a pasar eso por la cabeza, pero llegamos, está claro, ¿no? Pero bueno, sí, ese he visto el cielo más que por el hecho de quitarte de encima, digamos, riesgos, tal, que bueno, son riesgos bastante controlados, ¿eh? Tampoco vayamos a exagerar. Lo que pasa es que lo que ves delante de ti, cuando llegas a la zona de la cabecera del río Serrano, ¿no? Y ves esos páramos inmensos donde el verde, digamos, se ve cortado por el río, y al fondo tienes todo el frente de Torres del Paine, con los cuernos del Paine en primer plano. Entonces es cuando dices, oh Dios,
ha merecido la pena, ¿no?
Me puedo morir, porque es que no sé si voy a poder ver tanta belleza en ningún otro lado. Miento, porque según llegas allí, todavía la belleza se multiplica, que es una pasada.
Por cierto, que estamos viendo imágenes ahora mismo de las torres del Paine, y claro, todo lo que encontramos es que es una de las cunas del trekking chileno, ¿no? Que hay que explorar, sí, sí. Y que hay que acercarse, ¿no?
Bueno, y dices de las torres, porque en realidad, que es, digamos, es lo más famoso, pero yo no sé si es lo más bonito. A ver, las torres del Paine son una pasada, y como digo, es lo más famoso, pero lo que es todo el parque es todo un complejo de montañas. Mira, primero tenemos el complejo del Cerro Paine, que rodea todo el parque por el oeste, por el norte y por el este. En realidad es como si fuera una gran fortaleza que tiene una inmensa muralla, que es el complejo del Cerro Paine, ¿no? Que tiene forma de N o de W, dependiendo si la ves del norte o del sur. Estamos hablando del Paine Grande, que tiene 3.050 metros, del Cerro Trono Blanco. Bueno, aquí todos son cerros, ¿eh? Todos se llaman cerros.
Claro.
Cerro Aleta de Tiburón, Cabeza de Indio, Ollone, Paine. Y luego está dentro, digamos, de esta inmensa fortaleza. Vamos a suponer que lo vemos desde el sur. El complejo de Cerro Paine rodea en forma de M toda esta fortaleza. Y en el centro tenemos como si fueran dos inmensas torres de homenaje, ¿no? Los cuernos del Paine, que son tres, el central, el norte y el este. Estamos hablando de altitudes entre 2.600 y 2.200 metros, que es una visión absolutamente bellísima. Mira, una de las visiones más sobrecogedoramente bellas que yo he tenido en mi vida son los cuernos del Paine desde la orilla sur del lago Nordeskiöld. Es una auténtica pasada. Y luego están las torres del Paine, que también son tres. La torre sur de Agostini, la central, y la torre Moncino, que aquí también estamos hablando de alturas entre 2.500 y 2.260 metros. Vale, todo esto conforma un laberinto de senderos que te permiten hacer, vamos, trekking de todo tipo. Pero no solamente trekking, o sea, es un paraíso de senderistas, pero también es un paraíso para los jinetes, que les gusta andar en caballo, para los kayakistas, para los escaladores, y además tienes todo tipo de recorridos en longitud, en terreno y exigencia. Mira, tienes cosas muy fáciles, como por ejemplo, la cascada Salto Grande al lago Nordeskiöld, que es partes de una cascada muy bonita, hasta este lago, que es donde digo yo que casi, vamos, se me caen los calzoncillos de la belleza que supone ver desde allí los cuernos del Paine. El paseo, por ejemplo, por la orilla este del lago Grey hasta prácticamente el frente glacial, una auténtica gozada, que también lo puedes hacer en kayak. El mirador del Cóndor, otra pocholada, el paseo hasta Laguna Azul, y luego a partir de ahí te puedes complicar todo lo que uh-huh. quieras. El ascenso a la base de las Torres del Paine es una de las cosas que yo recomiendo hacer, pero hay que tener cierta forma física, sobre todo el tramo final, donde tú subes la morrena de todo el ventisquero, ¿no? Que es donde el ventisquero es lo que se llama la acumulación de hielo, ¿no? Que es una especie de glaciar que baja de de las Torres se forma una laguna glaciar y la laguna está cerrada por la antigua morrena. Bueno, pues subir esa morrena, que a mí me costó una hora, fue un auténtico... un esfuerzo relativamente grande.
Bueno, pues tenemos un viaje pendiente, desde luego, también a las Torres del Paine, por cierto, y ya para despedirnos. ¿Cuándo hay que ir?
Bueno, hombre, yo le recomiendo ir entre octubre y enero, lo que es la primavera, verano austral. Pero bueno, también si vas en invierno te encontrarás con otros paisajes nevados que también serán muy bonitos. Pero bueno, yo creo que para disfrutar a tope de la variedad de colores, de paisajes y demás, yo creo que lo mejor es entre primavera y verano austral, uh-huh. que coincide con nuestro otoño, invierno más o menos.
Bueno, pues Xavier Bañuelos, sé que ya hemos apuntado todo, que iremos a las Torres del Paine, que nos seguimos escuchando.
Claro,
cuídate mucho.
Aquí estaremos.
Hasta la próxima. Agur, agur.